Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Estamos en la era de las especializaciones, ¿verdad? Estamos en una época donde la gente se especializa en una cosa y dentro de esa cosa en otra cosa y dentro de esa otra cosa en una más. Y así hasta que lo sabe todo, todo, pero solo de esa cosa. Solo de esa cosa. Antes la gente sabía menos de una sola cosa, pero sabía muchas cosas de muchas cosas. Un médico, yo recuerdo que podía hablar de historia, de geografía, de literatura, de pintura, de música. Hoy no, a no ser que esa sea su especialidad. Pero como su especialidad no es ninguna de ellas, es la medicina, y dentro de la medicina de una rama de la medicina, y dentro de esa rama de una ramita, con el médico solo se puede hablar de lo que él sabe. Es decir, solo se puede hablar de una sola cosa. Hay una anécdota curiosísima de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, que no recuerdo con exactitud, pero que decía más o menos lo siguiente. Borges fue invitado a escuchar a un experto en su obra hablar públicamente de ella. Al terminar la conferencia, alguien le preguntó a Borges qué le había parecido el conferenciante, amigos. Y cuentan que Borges le contestó: lo sabe todo de mi obra, pero no sabe nada más. No sabe nada más. Y digo todo esto porque hoy está con nosotros Andrés Rodríguez, un hombre cuya diversidad de carreras, de profesiones, ocupaciones y vocaciones asombra. Se trata, amigos, de un biólogo que se ha desempeñado como ictiólogo, como asesor en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el ecoturismo, y como investigador. Como investigador, profesor, submarinista, periodista, comunicador y editor. Andrés Rodríguez ha cursado estudios relacionados con los medios de comunicación, la tecnología digital e internet, y es autor de más de un libro, entre ellos los titulados Fábulas Vivas y Destellos al Alba. Este hombre, laborioso, agradable, inquieto, conserva otros libros inéditos, ha sido objeto de más de una distinción, y yo quiero darle la bienvenida más cordial a este programa. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Bien, buenos días.
Qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Un placer.
¿Cómo se puede ser y se pueden hacer tantas cosas a la misma vez?
Bueno, realmente nunca se hacen a la misma vez, se hacen cada uno en su momento.
Ajá.
Pero generalmente hay personas que son preocupadas, y yo los clasificaría entre los workaholics, gente que trabajan al día 14 horas. Mm. Y yo tengo la suerte o la desgracia de ser de ese tipo de gente. Mm-hmm.
Además, eres un hombre curioso, ¿verdad? Es decir, te interesan muchas cosas.
Sí. Siempre he estado tratando de entender al mundo, de entenderme a mí, de entender las cosas. He estudiado mucho. Uh-huh. He tenido la oportunidad de viajar también, y entonces ya con cierta edad uno va acumulando más experiencia, más información.
Claro.
Y eso es lo que estoy tratando de verter en los libros ahora en este momento.
Qué bien. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Bueno, nací en Santa Clara.
Uh-huh.
Hace ya 60 y tantos años.
Ajá.
Y estudié biología, me mudé para La Habana, trabajé siempre en instituciones de investigación, conocí a la naturaleza de Cuba, siempre estudiando, siempre tratando de ser un investigador profundo.
Ajá.
Y después he vivido en varios países, Venezuela, Puerto Rico, acá en Estados Unidos, he viajado por todos los países del Caribe, buceando y demás.
¿Qué te gustaba hacer de niño? ¿Cuál era tu mayor gusto, tu mayor vocación en esa época?
Bueno, tenía varias vocaciones. El deporte, me encantaba todos los deportes. Era maestro de todos los deportes y profesor de ninguno.
Uh-huh.
Y leía mucho, estudiaba mucho, tenía buenas notas. Esas eran mis dos vocaciones.
¿Soñaste alguna vez que ibas a estudiar biología marina, por ejemplo?
Bueno, lo soñé. Yo iba a Varadero cuando era pequeño y luego fui pescador submarino en algunas de las islas de Cuba, que tienen unos mares que tienen una situación oceanográfica asombrosa, ¿no? Uh-huh. No se repite mucho en el Caribe. Y aquello me impactó mucho. Uh-huh. Por eso me hice biólogo marino, uh-huh. Porque buceaba cuando era pequeño y uh-huh. iba a algunos lugares muy, muy bonitos, dentro de ellos Varadero. También la vida me interesaba por un problema filosófico, por una situación... soy muy meditabundo, entonces... Uh-huh,
uh-huh. Y también, obviamente, te interesa la naturaleza en términos universales, ¿no es así?
Sí, la naturaleza como parte de la vida y la naturaleza como mundo, el mundo en que habitamos, por qué estamos aquí, hacia uh-huh. dónde vamos. Todas esas preguntas siempre me las hago, se las hago a las personas y bueno, trato de reflejarla ahora en este momento.
Claro, estudiaste en la Universidad de La Habana, ¿verdad?
Sí, biología, ciencia biológica.
¿Y estudiaste ictiología?
Bueno, ictiología, ya las especializaciones de los biólogos son un poco en qué terreno caen a trabajar. Mm. Yo trabajaba en peces.
En peces, esa es la ictiología.
Esa es ictiología. Entonces, bueno, en peces...
El estudio de los peces, ¿no es así?
Sí, ictio es peces. Los resultados más o menos son 3 libros que hice sobre peces.
3 libros sobre peces. ¿Peces cubanos?
Hay un libro que es el que más recuerdo, que se llama Peces Marinos Importantes de Cuba. Mm. Y otro que se llama Lista de Nombres Comunes y Científicos de Peces Cubanos, que tenían ambos el objetivo de racionalizar un poco el desconocimiento que hay sobre los peces en Cuba específicamente. Después me di cuenta de que el desconocimiento es general, ¿no? Cuando he viajado, cuando he vivido en otros países, debiera haber hecho otros libros para otros países, pero no.
¿Estos libros se publicaron en Cuba?
Sí.
Se publicaron en Cuba. ¿Hasta cuándo vives en Cuba?
Hasta el año 1992.
Ajá. ¿Te fuiste dónde? ¿A Venezuela?
A Venezuela, 10 años.
¿Y qué te decide a marcharte del país?
Bueno, no fue una decisión, me hicieron decidirme.
¿A ti? Decidieron por ti.
Sí.
Pero no creo que hayan decidido que te fueras definitivamente del país.
Sí.
Entonces es una expulsión, un destierro, ¿no?
No diría yo que es un destierro, pero no era monedita...
De oro.
De oro.
No les caías bien a todos allí.
Sí.
Entonces te vas a Venezuela y ¿qué haces en Venezuela?
Lo mismo.
¿Fuiste profesor en Venezuela?
Sí, profesor investigador una de las mejores, de las instituciones más prestigiosas allá, que es la Fundación La Salle y en la Universidad de Oriente. Y nada, conocí bastante bien a Venezuela.
¿Cuándo llegas a Estados Unidos?
En el año 2004.
2004. Ajá. ¿Y aquí te pones a trabajar en lo mismo, estudiar, qué haces aquí?
Estados Unidos es otra situación cultural. Uh-huh. Sí he hecho cosas dentro de mi carrera, pero he tenido que más bien dedicarme a cuestiones de supervivencia
claro,
y a business.
Claro, claro. La vocación queda como una especie de hobby, como se dice aquí, ¿no? De una actividad un tanto al margen, muchas veces de la que uno tiene que desempeñar para ganarse la vida.
Claro, pero además aquí hay que estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Entonces, uh-huh. Estados Unidos ya es otro choque cultural, es otra cultura con otros parámetros. Ser investigador en Estados Unidos es muy difícil. Hay que estar trabajando durante un tiempo haciendo voluntariado y luego romper la barrera del inglés, tener títulos de aquí. He podido hacer algunas cosas, pero más marginales.
Comprendo. Tú y yo nos conocimos, si no me equivoco, cuando publicaste un diccionario marítimo, aunque me dices que nos escuchabas a Mara y a mí desde Cuba. Publicaste en unión de otras personas un diccionario hermoso, repito, un diccionario para todas aquellas personas interesadas en cosas del mar, desde los nombres de los peces amigos, las corrientes, los vientos, la natación, las embarcaciones, el traje de buzo, un diccionario en inglés y español. ¿En qué año fue eso? ¿En el año 2008, 2009 más o menos?
No recuerdo ahora exactamente la fecha de la publicación, es más o menos sobre esa fecha. Todos los libros que yo he tratado publicado han sido libros utilitarios, que uh-huh. han tenido la función, el objetivo de resolver algún problema. Y en este caso, aquí estamos en el límite entre el español y el inglés. El trópico de Capricornio, 93 grados norte, son el límite entre el español y el inglés. Casualmente está en el estrecho de la Florida. Y aquí tenemos los problemas de que provenimos de una cultura hispana que habla español y llegamos a una cultura anglo. Y muchos norteamericanos y otras personas de habla inglesa están viajando por el Caribe. Bueno, traté de llenar ese, ese cometido con ese diccionario.
Es un diccionario, repito, de términos marítimos y es un diccionario de inglés y español. Yo creo efectivamente, yo había hecho un apunte, yo creo que eres un gran aficionado a los diccionarios, a las guías, a los libros de orientación, ¿no? ¿Tienes una guía para la pesca deportiva, si no me equivoco?
Bueno, estoy haciendo una guía para la pesca deportiva, pero lo que sí realmente estoy en este momento trabajando es para hacer un diccionario sobre arquitectura colonial en La Habana.
Eso me parece maravilloso. Un diccionario que va a servir a la gente para saber dónde están ciertos edificios, la historia de esos edificios, va a ser como una pequeña enciclopedia entonces, ¿no?
Bueno, estoy rompiendo un poco con las propias guías que ya existen y he visto algunas en La Habana que realmente están muy bien hechas. Yo estoy tratando de ocupar otro nicho y ese es el de la terminología de los edificios, la terminología, por ejemplo, de la fachada de una iglesia, de la fachada de una casa colonial, ¿qué es lo que uno está viendo allí? Entonces está en español, inglés y en francés y tiene un dibujo. Entonces el dibujo le permite al turista y al guía de turismo tener una intercomunicación. Y yo he viajado un poquito como turista y realmente la atención que he tenido por los guías ha sido bastante deficiente. Creo que les hace falta tener un conocimiento un poco más profundo. Y en Europa existe mucha información, es toda una industria el turismo en Europa.
Lo es.
En el Caribe, la industria del turismo más bien...
Deja mucho que desear.
Es una pachanguita.
Efectivamente.
Entonces, bueno, hay que darle materiales a los jóvenes que están trabajando de guía. Son a veces muchachos que tienen que trabajar de guía durante una época del año y demás, cubriendo pero no están
muy bien preparados.
Estoy tratando de aportarles algo en ese sentido y la guía fue hecha primero en San Juan, Puerto Rico, hice una versión para Santo Domingo y ahora estoy tratando de hacer la versión para La Habana.
Qué bien. Tienes también una guía turística caribeña, esa es la que mencionas.
No, estoy tratando de hacerlo a nivel de Caribe, a nivel de Caribe ya dejándolo como una cosa general, pero no hay una guía caribeña como tal. Estoy tratando de hacer un libro de peces sobre el Caribe porque realmente todos los peces en el Caribe son los mismos.
¿Compartimos los peces con Puerto Rico y Santo Domingo?
Exactamente.
¿No?
El 80-90%. Desde Guyana hasta la Florida son similares o los mismos.
¿También en la Florida?
Sí. La Florida porque aquí está la corriente del Golfo, corriente cálida. En realidad aquí están todos los peces de Cuba.
Déjame hacerte una pregunta muy ingenua. ¿Y por qué yo recuerdo una cantidad de pequeños peces allá en las playas de Oriente a las que yo fui de niño, en la Socapa, en Santiago de Cuba, en Guardalabarca, que yo no he vuelto a ver en Miami? Es que la costa aquí es, más violenta. Yo recuerdo el sinnúmero de pececillos que uno podía ver desde la orilla de la Socapa en Santiago de Cuba. Yo no he vuelto a toparme con esa variedad de peces pegados ahí a los seres humanos. ¿Por qué?
Bueno, si estoy ahora elucubrando. En primer lugar, todos los peces, la abundancia ha descendido. Desde hace 10, 20, 30 años.
¿De veras?
No, muy evidente. En algunos casos, como los tiburones, es desastroso. Y bueno, sí, en un mar caribeño totalmente, más tropical, con arrecifes coralinos cercanos, la diversidad de peces debe ser mucho mayor, no solo de peces, sino de especies marinas. Pero aquí está presente, en la Florida, está presente todas las especies, casi todas las especies que están en el Caribe. ¿Por qué? Porque la corriente del Golfo trae la misma agua, la misma temperatura casi, con muy poca diferencia. No solo es la temperatura, son las condiciones oceanográficas en general.
¿Hay lugares en los cayos de la Florida, donde uno pueda ir y enfrentarse a una playa totalmente cristalina y ver esos peces que yo echo de menos en Cuba, ¿crees tú o no necesariamente?
No, la cristalina no, realmente las aguas del Caribe, bueno, es una explicación oceanográfica, las aguas del Caribe son oligotróficas, tienen muy poca productividad y son muy transparentes, el fondo, la visibilidad puede ser hasta de 50, 100 metros en algún caso. Las aguas son totalmente, no tienen materia orgánica. Cuando la corriente del Caribe entra en el Golfo de México, se encuentra con dos áreas de alta productividad, que son el Banco de Campeche en México y el Banco de la Luisiana, el que está enfrente al río Mississippi. Y eso lo fertiliza. Entonces ya la fertilización le da mayor productividad, pero le da el color del agua cambia. Entiendo. Y esa agua pasa a través de los cayos de la Florida. Y entonces ya las aguas aquí enfrente no tienen la transparencia esa que tiene el Caribe.
Mira, qué interesante todo eso que me has dicho. Qué interesante. Háblame de Fábulas Vivas, ese libro tuyo. ¿Por qué ese título? Es decir, ¿por qué Fábulas Vivas?
Bueno, estoy tratando un poquito de rescatar un género, un género literario, y un poco a modo de protesta o algo así con respecto a la entronización que han tenido otros géneros, porque actualmente en literatura uno tiene que escribir novelas.
Es lo que está de moda.
Pienso yo que eso tiene que ver con las telenovelas y demás, con que las novelas pueden ser el material para hacer películas, ¿no? Pero eso está secando la creatividad en la literatura. Yo creo que hay géneros que hay que mantenerlo, y por ejemplo las fábulas, en este caso yo las estoy tratando un poquito de rescatar.
Qué bien.
Por eso le pongo Fábulas Vivas.
Porque son fábulas actuales.
Porque son actuales, porque revivo la fábula de cierta manera, las fábulas de Sopo y demás.
La fábula también ha recurrido mucho, si no me equivoco, al verso. Es decir, el verso ha sido uno de los vehículos fundamentales de la fábula a lo largo de los siglos, ¿no?
Bueno, yo pienso que hasta el lenguaje, todos los seres humanos somos poetas. El lenguaje simplemente es poesía. Lo que pasa es que hay quien es poeta de poetas. En las fábulas también se hace poesía.
Definitivamente.
Incluso yo trato de hacer algo. No soy bueno, no soy un versificador, no soy un poeta.
Pero sin embargo tus textos están en prosa, ¿no?
Están en prosa, pero puede ser una prosa poética.
Sí, claro. Pero ya estamos hablando del fondo, entonces. Claro,
fondo y contenido.
Claro, la sustancia es poética. Uh-huh. Esa mezcla de lo humano con lo animal es sumamente atractiva. Y yo creo que... hay una pregunta. Cuando hablas de fábulas, ¿también te refieres a que hay alguna lección en tus textos?
Desde luego.
¿Hay algo aleccionador?
Hay algo aleccionador, pero además las fábulas tuvieron su periodo de gran... aceptación cultural en cierto momento, donde el ser humano culturalmente respetaba a la naturaleza. Luego de la revolución industrial, y la revolución industrial está un poco ya degradando el mundo. Yo pienso que ya debemos dejar lo que es la revolución industrial atrás. Tenemos que pasar a otro nivel. No estoy diciendo que tenemos que volver a la caverna ni nada parecido, pero ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que rescatar la integralidad del conocimiento del mundo. Y la industrialización en este momento hay que darle otro cariz. Entonces, bueno, las fábulas en un momento determinado respetaban a la naturaleza y utilizaban animalitos y demás para ser moralistas, para decir determinadas cosas. Bueno, un poco eso es lo que estoy tratando.
Hay un elemento de enseñanza en la fábula que le es natural, ¿no?
Sí.
Yo he repasado el índice de este libro tuyo, Fábulas Vivas, y he visto que, como sucede en las fábulas clásicas, amigos, este libro de Andrés está poblado de animales. Hay un águila loca, hay una jauría, hay un mamut, hay una colmena, hay un tiburón y una sardina, hay una oruga, hay un elefante, hay una palomita y hasta hay un unicornio. Es decir, que efectivamente el mundo de Andrés, el mundo literario de Andrés, está poblado de animales. Déjame hacerte una pregunta antes de continuar con el libro. ¿Cómo han influido tus conocimientos de la vida marina, de las plantas, de los peces en tu escritura?
Bueno, es básico. En realidad, soy un biólogo por formación, pero además en el ser humano se da una característica. Lo que uno aprende más temprano es lo que más profundamente desarrolla. Uh-huh. Entonces, ya yo me he divorciado de ser solamente un biólogo. Yo soy un hombre que tiene más necesidades culturales que simplemente la de una profesión. Uh-huh. Pero además, mi propio pensamiento ya está cada vez más claro de que las especializaciones no son convenientes. Uh-huh. Hay que tener conocimientos culturales generales que sean además transversales en la cultura. Y eso que usted decía al principio de las especializaciones de las personas, uh-huh. Después de la revolución industrial se ha favorecido la especialización y eso es lo que da el éxito social muchas veces, la especialización e incluso la superespecialización. Pero el individuo, para ser educado, y los sistemas educativos tienen que darle informaciones transversales que lo hagan ciudadano.
Claro.
Y más ciudadanos,
claro,
del mundo.
Claro. Es que el humanismo se ha perdido. Se ha perdido. Es decir, aquella sensación de que el ser humano debía ser un individuo redondo. Por eso yo recuerdo a tantos abogados, arquitectos, médicos cubanos de una generación anterior a la nuestra, o de varias generaciones anteriores a la nuestra, con los que se podía hablar de todo. Era gente, lo mismo le interesaba la pelota, que le interesaba la literatura, que le interesaba la música clásica. Tenían una formación muy rica, siendo grandes médicos o grandes abogados o grandes arquitectos, ¿no?
Sí, Martí habló del hombre total. Uh-huh. No era un hombre integral y como tenía mucha... además está el hombre del Renacimiento.
Claro. El hombre renacentista, Leonardo.
Leonardo es el epítome esta cuestión, ¿no? Pero actualmente en esta situación que tenemos a nivel mundial, porque esto es una situación, ajá, a nivel mundial, tenemos que buscar recuperar de cierta manera la integralidad de las personas, no enfocarlos a pequeños conocimientos muy, muy específicos.
Muy limitados, sí. Muy limitados, porque al final sí, como decía Borges, sabes mucho de una cosa, pero no sabes de nada más. Y eso te hace un ser humano pobre e incompleto, ¿no? Porque no te has abierto a otras dimensiones de la cultura que enriquecen tu vida. Andrés, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación, ¿te parece?
Claro.
Bien.
Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. A cantar mi desesperación. Tu amor.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Me ofrezco de voluntario para salvarlo. Por su maravilla y sustancia, somos los de la ganancia, de pescadores, de pescadores.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Mar, profundidad colorida, amenazada está tu vida, y en tu delirio pedís auxilio. Oh, mar, fuente de todo el que canta, azul que el alma del mundo agiganta, los que te habitan nos necesitan. El mar es bello y necesario, me ofrezco de voluntario para salvarlo. Por su maravilla y sustancia, somos los de la ganancia, de pescadores, de pescadores, de pescadores.
Amigos, efectivamente, es Guillermo Anderson interpretando una canción titulada El Mar. Y antes de irnos a la pequeña pausa, escuchamos a Chucho Avellanet interpretar Prisionero del Mar. Claro, todas estas canciones marinas son en cierta forma un pequeño homenaje a nuestro invitado. Andrés Rodríguez, biólogo marino, hombre amante de la naturaleza, investigador, escritor, con quien estamos conversando hoy sobre su vida y sobre su obra. Pero antes de retomar nuestro diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a escribirnos a través de Facebook. Y, por supuesto, quisiera continuar animándolos a escribirnos, como ya lo hacen, a nuestro correo electrónico. Entre Nosotros Martí, @gmail.com o Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Pueden escribirnos a ese correo electrónico y pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya saben, aquellos de ustedes que necesitan un radio de onda corta porque el suyo está estropeado, o porque tienen que ir a escucharnos a casa de un vecino, que si nos envían a cualquiera de estas dos direcciones, la electrónica o la postal, su nombre, su dirección completa y un número de teléfono, Radio Martí les va a hacer llegar un radio de onda corta, cortesía de la emisora. Y también quiero recordarles que mañana es un día importante en Estados Unidos, es día de elecciones y que nosotros vamos a ofrecerles un programa especial. Quisiéramos que algunos de ustedes nos llamaran si quieren participar en el programa, no para que hablen de política, no para que apuesten por un candidato específico, no, para decirnos qué sienten ustedes en Cuba cuando saben que en un país vecino está teniendo lugar un acontecimiento como este. También pueden escribirnos, enviarnos por correo su opinión y nosotros mañana leeremos lo que ustedes nos dicen. Va a ser un programa especial, repito, a esta misma hora, aquí en Radio Martí, sobre las elecciones norteamericanas. Pero bueno, retomando el diálogo con nuestro amigo Andrés Rodríguez, estábamos hablando de un libro suyo titulado Fábulas Vivas. Es un título hermoso. La palabra fábula por sí sola es una palabra hermosa, y si está viva, pues ni hablar. Ni hablar, ¿no? Andrés, ¿tienes ahí algunas fábulas breves que puedas compartir con nosotros y con los oyentes?
Sí, claro. En primer lugar, el libro empieza con un pensamiento que está en Delfos. Se dice que estaba en Delfos, en el oráculo de Delfos, siempre.
En la antigua Grecia, en la muy remota Grecia.
En la muy remota Grecia, de donde salimos todo Occidente.
Ajá.
Y allí decía en el ático, en la entrada: ajá, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses.
Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses.
Y a sus dioses.
Tienes que empezar por ti, en otras palabras.
Tienes que mirar para adentro para ver todo y para ver para afuera todo.
Ajá, ajá.
No al revés, como generalmente.
Como la gente. Sí. Como solemos hacerlo todos, ¿no? Primero hay que mirar dentro de uno, hay que bucear, ya que te tenemos aquí, hay que bucear dentro de uno y luego salir a reconocer lo que está afuera. A ver, ¿y qué fábula tienes ahí? ¿Cómo se titula esa fábula?
Bueno, la primera que voy a leer, y voy a escoger algunas que sean cortas y, y más, que hagan entender al libro, el cuerdo y el águila loca. Uh-huh. Una sociedad que no tiene esperanza no es apta para la vida. Goethe. Estacionada en la pista del enorme aeropuerto estaba la gran águila calva, y había una escalerilla de avión. La muy atrevida me mira fijamente y me dice: sube, toma asiento, y señala su espalda desnuda. Loca, creería que yo iba a volar en su lomo desnudo. Si no usa montura, no me monto en su lomo, águila loca. Mientras tanto, ella partió, y remontaba, y casi tocaba las nubes más altas. ¿Realmente sabrá lo que hace esta águila loca?
Repíteme el epígrafe, que yo creo que es importante que los cubanos que nos escuchan en la isla lo oigan por segunda vez. La frase de Goethe, ¿no? Con la que inicias el...
Una sociedad que no tiene esperanza no es apta para la vida.
Una sociedad que no tiene esperanza no es apta para la vida. Es decir, que la esperanza es clave.
Claro. Si no, sí, la esperanza es lo que está siempre más allá del horizonte. Y si no nos proponemos ir a más allá del horizonte, nos quedamos en donde estamos.
Uh-huh. Una pregunta. ¿Relacioname entonces esa cita con la fábula?
No, eso lo voy a... No.
Eso tiene que hacerlo el lector, ¿verdad?
Claro, claro.
Tiene que hacerlo el lector y tiene que hacerlo, en este caso, el oyente.
Aquí todos son sugerencias.
Todos son sugerencias. Bueno, yo respeto esa discreción.
Sí.
A ver, ¿cuál es la otra fábula que tienes?
Aquí tengo otra corta y más en el
espíritu.
En el espíritu y en el lenguaje que es entendible. Porque los que nos dedicamos a la ciencia a veces nos vamos haciendo cada vez más extraños al mundo. Y eso está pasando mucho actualmente. Los científicos se vuelven en esa introspección, pero entonces en ese caso es excesiva y no son entendidos por la sociedad. Y están pasando muchas cosas a nivel mundial en esta globalización tan contradictoria, que son la incomunicación que hay entre los sectores más pensantes y las grandes masas.
Ajá.
Entonces, bueno, ese nicho, esa función la deben cumplir determinada gente que son capaces de comunicarse. Voy a tratar yo creo que he tratado de hacerlo y a veces lo he hecho, comunicarme. Voy a ver si aquí lo hago. Los amantes. Una de las compensaciones más hermosas de esta vida es que nadie puede sinceramente intentar ayudar a otro sin ayudarse a sí mismo. Ralph Waldo Emerson. Uh-huh. Y he aquí el viejo juego del amor y la muerte. Cuando los involucrados representan el cazador y la presa, el carnívoro y la carne, el productor y el consumidor, el seguidor y el líder, el adulto y el niño, el ganador y el perdedor, ambos, ella, él, jugaron el siempre juego con todas sus repeticiones y originalidades. Como ocurrió el juego durante millones de años, nunca exactamente el mismo, siempre con grandiosidad y miseria, siempre destruyendo y reconstruyendo, ambos siendo paridos y destruidos en la boca del otro, ambos mordedores y mordidos, ambos crueles cazadores y magníficos trofeos. La cacería comenzó con un vistazo, pero nunca terminó en los ojos. Desde el mismo inicio ellos necesitaron olerse y tocarse. Ambos sintieron la necesidad de ser caníbales y a la vez huir del otro para evitar ser cazado y masticado. Mm. Y ambos sintieron los redobles de su corazón bravucón por estar prisionero entre costillas y carnes, de su cerebro rebelde por estar encerrado en la caja craneada, de su espíritu aterrado de estar enterrado en la mísera carne, queriendo ambos tocar y abrazar directamente al otro, su presa y su hospedero. Destruido y renacido, el viejo juego ocurrió en el bosque y la llanura, bajo el sol y la lluvia, en la tundra, en la montaña, en el barranco, en la calle, en la hierba, en la cama, en las nubes, en las estrellas. Pero ambos ganaron y el canibalismo perdió porque al menos uno de ellos amó al otro y ese otro cambió y amó al primero. Y ambos emergieron desde el amor del otro otro y ambos devinieron mejores seres humanos, amándose pulieron lo mejor de sí. Escalaron por sobre su genética y su destino, pariéndose el uno al otro y al tercero.
Mm-hmm. Y esta fábula se llama Los Amantes.
Los Amantes.
Es decir, describes el desarrollo de los seres humanos.
Del amor de los seres humanos.
Efectivamente, sí. De un estadio a veces feroz a un reconocimiento del otro como un ser... digno de ser amado, de acompañarlo a uno en la aventura de la vida, ¿no?
Sí. Repito que no quiero traducir nada, pero aquí hay un juego con respecto a que nosotros somos carnívoros. Uh-huh. Y con respecto a que provenimos de animales tan feroces como el Tyrannosaurus Rex o con los felinos y demás. Y nosotros un poco somos... a la hora del sexo, un poco eso también.
Sí, señor.
Pero tenemos que sobreponernos.
Sí,
y entonces ponernos las alas de ángeles. Uh-huh. Pero no me obligues a más
explicaciones. No. Quería decir simplemente añadir lo siguiente. Que esa idea de la relación sexual, de la relación íntima, en la cual hay cierta necesidad de devoración de la otra persona, está en el cancionero popular latinoamericano y está en el lenguaje popular cubano, ¿eh? Se la comió. Es decir, hay un apetito sexual que lleva casi al apetitoso a tratar de imaginarse. Hay un poema maravilloso de Fayad Hamis donde dice que lo que muerde es el nombre de la persona que ama, porque la persona que ama no está con él. Y a mí me parece bellísima esa idea de alguien que muerde, pronuncia el nombre de alguien y lo muerde para sentir que esa persona está junto a él, ¿no? Uh-huh. Así que entiendo perfectamente. No sabes por qué te hago las preguntas, Andrés, porque una cosa es cuando uno lee un texto para sí mismo en la casa y puede volver sobre él y disfrutarlo ampliamente a cuando lo escucha por la radio. Es decir, por la radio uno no puede a veces retener toda la sustancia de lo que estás diciendo. Y entonces, pues por eso te pedía que leyeras algunas cosas otra vez, porque creo que la gente puede captar cosas que no captó la primera vez si vuelve a escuchar, si no la historia completa, parte de la historia. Por el oído uno capta mucho menos sentido que por la vista, cuando uno se sienta a leer en su casa tranquilo, en un sofá, y puede leer y releer y volver a leer. Me parece que ocurre con la poesía.
Claro, y además en los escritores en sentido general debe ser algo que sugiera, debe ser algo que tenga muchas aristas y que tenga muchas entradas. Entonces, ya.
Sí, sí, yo sé. Si das una explicación, estás cortándole las alas al texto.
Sí.
Porque lo estás cerrando a esa sola explicación y quieres que esté abierta a cualquier interpretación por parte de los oyentes, en el caso de hoy.
Desde luego. A ver. Además, esa fue mi explicación ahora en este momento, pero en otro momento puedo dar otra. Así que vamos ahora para un péndulo, es un ariete.
¿Qué es un ariete?
Un ariete es eso que se utiliza en construcción, que es una bola redonda que se hace para destruir, que se utiliza para destruir los edificios, ¿no? Desde una torre, desde un gancho.
Creo que en la antigüedad se utilizaba para echar abajo las puertas de las casas. Las guerras venían con un ariete y echaban abajo las puertas de los castillos y...
Y de las ciudades.
De y las de ciudades. Las ciudades, sí, destruirlas, sí, ¿no?
Era un instrumento militar. Entonces, bueno... Dios tiene dos prejuicios, el bien y el mal.
Ajá.
Nietzsche. Ambas habían nacido al mismo tiempo, en un mismo cuerpo, de la misma madre y padre. Sin embargo, una se comportaba de manera casi exactamente contraria a la otra. Si se trataba de trabajar, derecha era proactiva, ponía toda la presión posible sobre su objeto, empujaba. Izquierda, sin embargo, era vaga, deambulaba, no apretaba. Y se trataba de hablar... Si se trataba de hablar, derecha era parca, pero izquierda organizaba todo un discurso sobre su derecho a expresarse. Y derecha fue haciéndose rica, acumulando resultados, laboriosa pero avara. Mientras izquierda se fue haciendo poderosa en su posibilidad de comunicarse, parlanchina y compartidora. Podrán imaginarse las continuas discusiones entre ambas, ancladas en el mismo cuerpo, una riendo, la otra llorando, una moviéndose, la otra reposando. Una pensando que la solución era moverse hacia la izquierda o si otra hacia la derecha. Y como ambas estaban diseñadas para creer sesgadamente en lo que creían, y una y otra se enfrentaban como opciones o émulos, tantas veces lo hicieron que alguna vez nació entre las opciones hermanas el odio. Se hicieron enemigas irreconciliables, habitando un mismo cuerpo, lo que podía implicar el suicidio. Y a eso y hacia eso marchaban el cuerpo donde izquierda y derecha, cada una pretendía ser dueña de la verdad toda y liderar las acciones. Un cierto día de batalla pasó por allí un pulpo y cuando le vieron los tantos brazos, ambas detuvieron sus espadas. Derecha preguntó, si pueden cohabitar 8 brazos en un cuerpo, ¿por qué no 2? Izquierda preguntó, ¿por qué destruirnos en vez de balancearnos? Pero ya era tarde. Su cuerpo estaba muy debilitado por diversas heridas profundas y luego de larga agonía perecieron. Lo enterraron en posición fetal, izquierda hacia arriba y derecha hacia abajo. Ya no hubo más altercado dentro del único sepulcro que les correspondía. Entonces emergió en el planeta la Tierra una civilización de pulpos, cuyos tantos brazos se alternaban, sobrellevaban y trabajaban en conjunto, en teamwork, sin pretender tener agarradas verdades unilaterales, maniqueas, duales.
Ah, bueno, esa fábula se las trae. De ella podríamos estar hablando una hora completa, ¿no? Pero me parece, no, yo sé.
Yo no voy a hablar de
yo,
eso.
Yo sé, pero me parece estupenda la idea de que las protagonistas sean derecha e izquierda, ¿no? Porque eso da pie para un montón de interpretaciones que pueden abarcar lo político, pero pueden abarcar mucho más, ¿no? Las fuerzas distintas que se mueven adentro del ser humano, que algunas tiran hacia un lado, otras tiran hacia el otro, y el ser humano vive desgarrado entre ambas tensiones. Tú las has llamado derecha e izquierda, pero pueden ser,
claro,
llamadas de otra manera.
El maniqueísmo, ¿no? es una religión.
Claro,
también.
Claro.
Entonces,
esto es el mal, esto es el bien, y siempre tienen que estar en conflicto. Háblanos del otro libro.
Sí, hay otro libro que, bueno, primero debiera decir que este libro anterior ya está...
Fábulas Vivas. ¿Dónde puede conseguirse ese libro?
En Amazon.
¿En Amazon?
Sí, con mi nombre y demás.
Simple y llanamente, Fábulas Vivas, Andrés Rodríguez.
Sí.
Bien.
Ahora hay otro libro que está en este momento en proceso de editorial y demás, pero ya está en manos de una editora y se llama Destellos al Alba. Y son ensayos, pequeños ensayos. Yo tengo una costumbre y es todas las mañanas cuando me levanto o todas las noches cuando me voy a acostar, escribo. Y entonces voy escribiendo pequeños...
¿Qué haces? ¿Anotaciones?
Son más anotaciones y más un diario en algún momento.
Ajá.
Luego cuando tuve una computadora... nada, era una batalla con la computadora. Luego, cuando tuve un teléfono inteligente, bueno, el teléfono inteligente lo tengo loco y él me tiene loco a mí. Además, ese teléfono es más inteligente que yo. Ajá. Entonces, ahí estaba el grave problema. Bien. Entonces, bueno, ahí voy descargando información. Yo me he dado cuenta de que la información no es lo mismo cuando uno la va haciendo integrar que cuando está subdividida.
Claro.
Cuando uno la va integrando, ahí está la palabra, integrar. No es lo mismo sumar que integrar. Uh-huh. Entonces, va adaptando otro nivel. Uh-huh. Va viendo cambios cuantitativos que determinan cambios cualitativos.
Por supuesto.
Una de las leyes fundamentales de la filosofía de Hegel. Entonces, el libro ya es otra cosa que las notas. El libro cada día se fue complejizando. Uh-huh. Además del libro Destellos al Alba, hay otros dos libros que ya están, uno hecho totalmente y el otro en ejecución, y que van a ser un poco mi herencia intelectual.
Bien, bien. ¿Sabes qué decías? Eso es interesante, ¿no? Hay gente con una gran memoria. Hay gente con una capacidad enorme para saberse títulos, autores, fechas de nacimiento. Pero es gente, yo he encontrado gente muy memoriosa, pero en quienes esa información no se ha integrado totalmente. Es decir, está en un archivo mental, sin embargo, esa información no se ha humanizado, volviendo a una palabra que ya utilizamos anteriormente. Uno no siente que esa persona ha incorporado esa información y cuando la comparte, viene rejuvenecida, viene vivificada por ese elemento integral que tú mencionas.
Sí, la naturaleza tiene la costumbre, vamos a decirle costumbre,
sí,
de hacer sistemas, de construir sistemas. Uh-huh. Sí, eso es una palabra muy importante en ciencia. Un sistema es una estructura que maneja energía. Uh-huh. Y la maneja de la manera más eficiente posible. Uh-huh. Y los sistemas tienden a ser sistemas más complejos. Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, a ver, dinos algo de Destellos al Alba antes de que se vuele el tiempo.
Bueno, voy a leer algunas pequeñas partes.
A ver.
Pasajes para el pasado. La exaltación de la vida como lucha es un peaje del pasado, no un pasaje para el futuro. Pero esta concepción está tan imbuida en nuestras culturas que puede parecer un mal gasto tratar de rectificar dicha herencia. Ya no se trata de interpretar la historia. Solo si el ser humano logra embridar su pasado, sobrevivirá. Uh-huh. Gracias. Si alguna vez nuestros ancestros corrieron detrás de la presa y los sonidos guturales que emitían apenas articulados eran un gruñido que significaba mata, mata, mata. Uh-huh. Por algo nosotros tenemos la posibilidad muy ampliada de comunicarnos e idealizar nuestro hacer. Uh-huh. Ya no tendríamos que afilar más la lanza si vamos directo a donde sale la vida de aquellos mamuts que eliminamos. Uh-huh. Si alguien nos llevó a este abrevadero, debemos ahora comunicarnos con él y darle las gracias por permitir que la llama en nuestro pecho sea tan pequeña que la podamos sostener con apenas alguna que otra fuente de energía. Uh-huh. Si nadie nos guió, debemos entonces aprender del camino, hacer lo que se eleve y nunca más perderlo. Uh-huh. La mentira ocupa el espacio que deja la verdad. Del mismo modo que la mentira ocupa el espacio que deja la verdad, la maldad se posesiona del terreno que no ocupa la bondad.
Claro.
Hacer crecer la bondad no es solo necesario, es imprescindible. Uh-huh.
Uh-huh. Es decir, que hay de todo. Hay pensamientos más breves, hay reflexiones más amplias.
Sí, esto se trata de un cerebro atormentado.
Bien.
Que soy yo.
Bien.
Y,
atormentado porque es pensante.
Claro, y entonces, bueno, aquí en uno de los acápites, yo llamo pensamiento y personalidad. Ajá. Ahora voy a leer, ajá, algunos pedacitos de ese acápite. Siempre los acápites son 25, 20, 29 acápites de este libro. Cada acápite de eso empieza con unos pensamientos más cortos. Uh-huh. Y estos son los que empiezan, pensamiento y personalidad. Una sola neurona es a veces más inteligente que un cerebro.
Bien.
Otro. El talento es inestable porque su cerebro está permanentemente en ebullición.
Mm-hmm.
Ingenuidad destructiva. La ingenuidad a veces se parece a la maldad. Otras la supera. Por suerte, generalmente la ingenuidad es pura improvisación y niñez.
Ajá.
Renacimiento permanente. las personas y las ideas se pueden parecer en muchos aspectos, sobre todo en el caso de las personas buenas y las buenas ideas.
Ajá.
La principal diferencia está en que las personas solo nacen una vez, mientras las ideas pueden nacer, renacer o nunca acabar de nacer indefinidamente. Es por ello que algunas ideas muy cultivadas pueden ser esencia de humanidad.
Ah, qué bien, qué bien. Una más.
La última.
A ver.
La verdad que titubea, cae. Un mentiroso que nunca duda de su mentira es más convincente que un veraz que titubea con su verdad.
Efectivamente, son pensamientos, son aforismos, son intuiciones, son muchas cosas. Andrés, ha sido un gran placer conversar contigo y escucharte hablar de tu vida y de tus libros. Mucha suerte con ellos y gracias de veras por acompañarnos. Tennos al tanto de lo que sigas haciendo.
Sí, gracias. Solamente tengo que agregar que este último libro está en Paintian.com.
Destellos al alba.
Sí.
Ajá, qué bien. Muchas cosas buenas.
Gracias.
Algas más verdes son y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación, que pueda haber allá afuera que te llame a ti la atención.
Y así, señoras y señores, con Alejandro Sanz, vamos a poner fin al programa de hoy. Con él interpretando una canción titulada Bajo el Mar. Andrés Rodríguez se pregunta si necesitamos traductores de la realidad. Yo creo que sí. Y que él, por su amor a tanto, pudiera ser uno de ellos. Nadie traduce mejor que quien ama lo que traduce. Hasta pronto.